Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Venezuela ha seguido siendo titulares por distintos aspectos, reuniones, se ha internacionalizado, diría yo, la crisis en Venezuela. Pero hoy vamos a tener desde La Habana, y creo que lo tenemos en línea telefónica ya, Antonio Rodiles, el director del Estado de SAT, el cual ha tomado muy a pecho ciertas declaraciones emitidas por parte de Julio Borges, quien es uno del grupo que compone el nuevo gabinete del presidente en funciones, Juan Guaidó, y luego de una reunión del Grupo de Lima, pues se declaró directamente a la televisión que cabía la posibilidad de que se negociara con la tiranía cubana la situación venezolana. Esto ha provocado por parte de Antonio Rodiles, opositor, un hombre que mantiene una posición contestataria, pues una reacción, ha dicho en múltiples oportunidades, tanto por Twitter, como también ha hecho un extenso artículo sobre de qué habla Julio Borges y el Grupo de Lima. Desde La Habana quiero darle la bienvenida a Antonio Rodiles. Hoy vamos a analizar Venezuela desde La Habana, desde la posición de un opositor que no quita el dedo del renglón. Buenas tardes, Antonio.
Bueno, muchas gracias, Cari, por invitarme a tu programa en un momento tan movido y tan intenso como este que estamos viviendo. Gracias por invitarme.
Bien, la protesta tuya tiene como fondo o telón de fondo estas declaraciones de Borges, que no sé si todavía existe la MUD, porque han cambiado mucho las cosas, ¿no?, en Venezuela, pero él perteneció a la MUD. Julio Borges terminó de reunirse con el Grupo de Lima y sus declaraciones te han llenado a ti como una mezcla de ira y de confusión. Y entiendo, porque cuando vemos fotos del tenebroso Ramiro Valdés al frente, quizás de operaciones de represión, de inteligencia y de instigación al lado de Nicolás Maduro, es comprensible. Dame una reacción y explícame hasta dónde tu sorpresa con esta declaración.
Bueno, Cari, realmente claro que tiene que, yo creo que tiene que levantar ese tipo de reacción, porque todos recordaremos lo que ocurrió hace unos años atrás, supuestamente con el régimen cubano como mediador en el conflicto colombiano, en este asunto de legitimar y buscar una legitimación de la FARC. Al final eso lo usaron en múltiples foros y en múltiples lugares para mostrar que el régimen cubano era un grupo con el que se podía entrar en algún tipo de negociación y darle una gran legitimidad. O sea, creo que ese tipo de posicionamiento para nosotros es inaceptable, y de ahí mi reacción. Me parece que es evidente el papel que está teniendo y ha jugado el régimen cubano. O sea, el régimen cubano es todos los puntos fundamentales, no sé qué por ciento, pero un por ciento amplio del problema. Y pensar que se va a dialogar con ellos para que sean parte de la solución, me parece simple y llanamente una fantasía demasiado peligrosa, no solamente para los venezolanos, sino para nosotros también los cubanos, y sería para los nicaragüenses y toda la región. Es por eso que...
Tenemos el audio justamente de la declaración de Borges, y desde luego te invito a ti y a la audiencia que está en este momento pendiente de lo que estamos conversando, a que escuchemos lo que justamente dijo Borges luego de la reunión del Grupo de Lima.
Estamos saliendo en este momento del Grupo de Lima. Muchas cosas que quisiéramos resaltar, pero me voy a concentrar en unas pocas. En primer lugar, el apoyo decidido a Juan Guaidó, al Parlamento, al pueblo venezolano. En segundo lugar, la multiplicación de la presión que va a hacer todo el Grupo de Lima a Cuba. Cuba tiene que decidir si quiere ser parte de la solución de Venezuela o va a continuar siendo parte del problema y atenerse a las consecuencias de seguir siendo quien obstaculiza el cambio en Venezuela.
Bien, ¿cómo es posible que si Cuba es parte del conflicto pueda ser parte de la solución? Pero al mismo tiempo estamos viendo que no es solamente Borges quien está detrás de esa idea. Esa es una idea que está siendo compartida por altos funcionarios, incluso del propio gobierno americano. Recordemos que Bolton, dentro de sus declaraciones, ha dicho, igual que Mike Pompeo, que si Cuba cambia su actitud, pues no habrían sanciones tan fuertes. O sea, ¿dónde está el peligro de este tipo de ambivalencia?
Bueno, yo creo que de fondo, y de ahí un artículo que publicaba los otros días en Diario Las Américas, yo creo que de fondo está qué queremos nosotros para un futuro inmediato en la región. O sea, ¿qué realmente estamos buscando? Que haya una especie de oscilación donde en algún momento tenemos estos socialismos del siglo XXI o otros populismos o regímenes marcados por un nepotismo, o queremos que realmente haya un giro de timón en toda la región, por supuesto incluyendo Cuba y Venezuela, donde existan gobiernos decentes. Si nosotros seguimos reciclando todo ese grupo de individuos que al final son delincuentes metidos en la política para poder llevar adelante sus agendas, en algunos casos incluso criminales. Si eso es lo que pretendemos, bueno, pues sí es viable entonces llegar a supuestas negociaciones con estas personas. Pero si queremos giros reales, pues estos individuos hay que desecharlos. Y a mí me parece que es muy preocupante que se emitan esos criterios cuando ellos saben y son muy hábiles para maniobrar y mutar. Me parece que esto es un tema básico en nuestro posicionamiento.
Bueno, indudablemente hay una realidad. Nicolás Maduro ha tratado de que el enfrentamiento no se vea como entre él y su pueblo, entre él y un grupo de opositores, sino lo ha internacionalizado. Mike Pompeo ha discutido con el canciller ruso la crisis en Venezuela y ha agregado que Maduro es un renegado, no es un líder. Por otra parte, aparentemente hay ciertas discrepancias dentro de lo que es la línea ideológica. Aparentemente todavía ese antiamericanismo sigue girando en la mente de algunos que ven una solución donde Estados Unidos no intervenga. No sé cuál es tu criterio desde La Habana, cómo lo ves tú, y cómo lo ve el grupo de opositores que también han rechazado que, pues hombre, el régimen cubano vuelva a la palestra pública como protagonista de una solución cuando ellos han sido los creadores del conflicto.
Bueno, este punto que marcaba, sin duda me parece que hay un comportamiento, yo diría, realmente raro en tratar de no darle a los Estados Unidos la notoriedad o el papel que está jugando y que definitivamente por su liderazgo y su papel en la región le toca. O sea, yo lo veo así. Y tratar de equiparar también la actuación de Rusia, que no tiene nada que ver en esta zona en este hemisferio, que no tendría por qué estar implicado acá, y también entonces en ese caso darle un protagonismo al régimen cubano. Aquí yo veo algo que a nosotros desde dentro de la isla nos llama la atención también, Cari, y ponía un tuit sobre ese tema también. Ajá. El Grupo de Lima, que es quien está invitando a que el régimen cubano se sume a una supuesta solución, En el nuestro, de la oposición, nosotros no hemos visto un cambio, a pesar que ha habido cambios de gobiernos, y estos gobiernos que están ahora son muchísimos más cercanos a las posiciones democráticas y a nuestras posiciones, no hemos visto un cambio en ellos de un acercamiento o una mano extendida a la oposición interna. Y eso me llama mucho la atención, porque eso quiere decir que ellos, independientemente que estén desde otro signo político, que estén marcando políticas distintas, que se han tenido que internamente enfrentar a grupos de aliados al régimen, no quieren marcar una, no quieren generar una beligerancia contra el régimen, no quieren marcar una posición frente al régimen. Y eso es preocupante, porque eso te quiere decir que, por lo menos para mí, que no hay un posicionamiento claro para ese giro que yo te mencionaba de toda la región, que me parece que urge.
Se sigue hablando de que todas las opciones están sobre la mesa. Ahora el régimen chavista y Rusia entran a negociar un posible viaje de Nicolás Maduro a San Petersburgo para el próximo mes. O sea, estamos hablando que esta es una crisis que hasta dónde puede llegar, hasta dónde las fuerzas del pueblo, que ya hemos visto en distintos videos, comparecencias, ha ido como que mermando, e indudablemente esta es una crisis que no se puede prolongar muchísimo tiempo, pero inteligentemente y siguiendo las instrucciones de Cuba, Nicolás Maduro gana tiempo.
Gana tiempo, se afinca como actor legítimo en todo el escenario, porque evidentemente todo este proceso de negociación lo afinca él como un actor legítimo en el problema. Uh-huh. Y por otra parte, como bien mencionabas, el pueblo, frente a tanta impunidad, frente a tanto abuso, va mermando. Y ese al final es realmente el músculo de la oposición, porque la oposición no posee las armas. Las armas las posee los servicios de inteligencia y las cárceles y todos los elementos, los colectivos y todos esos elementos violentos y para reprimir, quien lo posee es el grupo de Maduro, mientras que la oposición, que recurre a la fuerza del venezolano, la fuerza cívica del venezolano, bueno, pues sencillamente se va debilitando. Y yo creo que alargar en todo este supuesto proceso de negociación legitima o le da un posicionamiento a Maduro y debilita a la oposición. A mí me parece que, como bien tú decías, son tácticas o estrategias que siempre el régimen ha usado y en este momento las sigue al pie de la letra.
A propósito de tácticas, no puedo terminar mi charla contigo sin que me des una opinión sobre el reciclaje, la aparición del destronado Alarcón, Ricardo Alarcón de Quesada. Muy pocas figuras tiene que tener el régimen como para poner nuevamente a Alarcón al frente de una declaración sobre la implementación ya puesta en marcha del título 3 de la ley Helms-Burton.
Yo creo que la clave es la frase que tú usaste, muy pocas figuras. Realmente el castrismo, y nosotros a veces ponemos a modo de burla o una serie que se llama Memorias de Viranistán, donde ponemos a personajes que salen acá en la televisión que parecen sacados de una ópera bufa. Y definitivamente tienen que apelar a este tipo de personajes para que por lo menos le trate de dar un tono de cierta oficialidad a lo que está diciendo, porque el resto de los individuos realmente están muy carentes de ni siquiera poder articular un discurso de 5 minutos.
Yo creo que a muy pocas personas le va a interesar lo que tiene que decir Alarcón, como a muy pocos le interesó su destino. Lo mismo pasó con Hassan, con Felipe Pérez Roque, con el propio Robaina. O sea, Cuba es un país que juega, crea fantasmas, los pone, los quita, los utiliza y se prestan para eso, pero no creo que tenga ni mucho ni poca importancia, pero sí es indudablemente un síntoma de que no hay una figura en este momento dentro de ese régimen capaz de dirigirse a la opinión pública internacional con un poco de credibilidad, y trataron de sacar de abajo de la manga, como hacen los magos, a una figura a la cual ellos mismos destronaron y lo engavetaron. En dos palabras, como se dice en buen cubano, le pusieron una pijama. Gracias, Antonio.
No, gracias
por este contacto contigo en La Habana, Cuba. Y vamos a seguir analizando, ya desde el punto de vista ideológico, todo esto que ocurre, porque indudablemente América tiene que tomar posiciones, la región también, y Venezuela en este momento tiene confrontaciones ideológicas. Muchísimas gracias. Bien, ahora me voy a España, donde tengo el placer de recibir vía telefónica a mi querido Regis Iglesias del Movimiento Cristiano Liberación. Muy buenas tardes, casi noches para ti,
buenas
y buenas tardes para mí aquí en Miami.
Buenas tardes, el placer es mío. Como siempre, un privilegio hablar contigo.
Bien,
y compartir estos micrófonos con nuestros hermanos en la isla.
Muchísimas gracias, Regis. Te estoy llamando porque, aunque el doctor Cardet no debió haber estado ni un día solo en prisión, fue puesto en libertad condicional. Han habido unas cuantas informaciones, pero sus declaraciones ayer a Radio Martí, agradeciéndole a la emisora pues la solidaridad, me ha hecho llamarte, porque indudablemente nuestra emisora, a través de distintos programas, hemos seguido
sobre todo el tuyo.
La salida y la entrada en prisión del doctor Cardet. ¿Cómo se sienten ustedes con esta noticia y dónde está la realidad? Prisión,
bueno,
domiciliaria, pase, cárcel por casa por cárcel. ¿Cuál es la situación actual verdadera del doctor?
Tú sabes, la prisión, la libertad condicional es más, no es más que una extensión de la prisión. Durante ese tiempo que está en libertad condicional, la persona que ha sido, digamos, beneficiada con ese estatus, está cumpliendo su sanción y en cualquier momento puede regresar a la prisión. Eduardo debió haber salido en libertad condicional, si vamos a aplicar eso, si vamos a creer en ese tipo de sistema, hace dos años, al año de haber estado preso, por su sanción es a 3, y según las leyes de ese régimen, el recluso que entra a prisión por primera vez, al tercio de la sanción, pues tiene derecho a la libertad condicional. Ellos han violado, no solo violaron el derecho de Eduardo al secuestrarlo, golpearlo y llevárselo, hacerle un juicio falso y condenarlo a 3 años. Le violaron el derecho a esa libertad condicional que le debió haber tocado hace al año de estar en prisión, y mucho antes también haberle cambiado de fase, que es el requisito previo para darte la libertad condicional. Y lo que pasó todo este tiempo, casi estos 3 años, ha sido la represión, los intentos de asesinatos que sufrió, el eliminarle la posibilidad de visitas con su familia, con su esposa, con sus hijos, el limitar la posibilidad de llamar por teléfono a su esposa y a sus hijos. Y ahora lo que han hecho, apenas 5 meses antes de que se cumpla la sanción total, el término de la sanción de 3 años de Eduardo, pues llevarlo primero a un campamento y ahora otorgar esa libertad condicional, que no es más que una extensión del estatus de prisionero, porque hasta que no termine la sanción, no exima esa sanción, no le dan una carta de libertad, lo que ellos llaman carta de libertad eufemísticamente. Pero ya sabemos que él está en estatus como por ejemplo los prisioneros de la primavera del 2003 que se quedaron en Cuba bajo el estatus de ¿cómo se llama esto? De licencia extrapenal.
Correcto.
Es una figura que le dan a los presos que van a morir ya, y esa fue la salida que ellos encontraron para quitarse un poco de presión internacional de encima y interna también. Y bueno, en un caso nos destierran, en otro le dan libertad extrapenal, en otro libertad bajo ¿cómo se llama? Libertad condicional. El régimen mueve esa ficha siempre. Disculpa que estoy gripado. El régimen mueve ese tipo de fichas y esas maniobras pues para ir manteniendo el tema a su favor y bueno, ir sorteando la situación de presiones internacionales. Recordemos que la Amnistía Internacional y las Naciones Unidas en los últimos tiempos, sobre todo, han hecho mucho mucha presión en el tema de Calde. Recordemos que también el Movimiento Cristiano Liberación presentó 10.000 firmas al Consejo de Estado que fueron robadas por la Seguridad del Estado cuando asaltaron, cuando secuestraron a Rosa Rodríguez y a su esposo, y que muchas organizaciones internacionales y grupos amigos, la OCA, la Organización Demócrata Cristiana de América, la Internacional Democrática de Centro, Amnistía Internacional, todo ha sido una serie de, han confluido la presión y la solidaridad internacional, y también, no nos llamemos a engaño, el oportunismo del régimen, que al final decide cuándo te debe encarcelar, cuándo te debe liberar, cuándo te debe asesinar y cuándo te debe desterrar.
Bueno, no, definitivamente ellos son los dueños de la llave. Saben cuándo la abren, saben cuándo la cierran. Ha salido Eduardo en algún momento con algunas restricciones. Vemos que, por ejemplo, podría sostener reuniones públicas, tiene acceso a opositores del grupo, del movimiento, a su casa. ¿Conocen alguno de esos detalles?
Sí, por supuesto. Pero Eduardo ha salido, Eduardo se ha reunido y se va a seguir reuniendo como coordinador del Movimiento Cristiano Liberación con quien él estime conveniente. Libre no ahora, es un hombre libre cuando estaba en esas mazmorras, cuando estaba en medio de esa en esas celdas, en ese, era un hombre libre.
Te doy las gracias a Rey Iglesias desde España, felicidades, aunque reitero, no debe haber pasado un día en la prisión. Siempre que un hombre obtiene un pedazo de libertad, obtiene un pedazo de lucha para que el pueblo por el cual lucha sea libre. Muchísimas gracias. Me voy a ver en pausa. Regreso con mi segunda media hora e interá la noticia.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la cantautora norteamericana Ava Max. El Eurosatélite trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos un clasicazo interplanetario de la banda, The Eagles, que un día como hoy, pero hace 42 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que ya están de vuelta con nosotros en nuestra segunda media hora. Tras la noticia, las gracias a Delfín Coca, a mi productor Miguel Sánchez. Me voy a Caracas, Venezuela, donde tengo el placer de hacer contacto con el analista político internacional Pedro Pedrosa. Muy buenas tardes, Pedrosa. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Gracias por nuevamente permitirme participar en tu prestigioso programa. Estamos
muchísimas gracias. Pedrosa, ha llamado mucho la atención la declaración de Julio Borges luego de la reunión del Grupo de Lima. De hecho, conversaba en la media hora anterior con un destacado opositor cubano, Antonio Rodríguez, el cual estaba bien molesto de que el Grupo de Lima se reuniera, y Borges, yo no sé si la MUD sigue existiendo, él fue un destacado miembro de la MUD, declaró que Cuba tenía que asumir una posición para poder ser parte de la solución o seguir siendo parte del conflicto. Ideológicamente hablando, no entendemos esto.
Bueno, ni ideológica, ni lógica, ni de ninguna forma uno puede entender esto a simple vista, ¿no? La verdad es que eso tiene su explicación, ¿no? Y la explicación de esto creo que logramos abordar algo en la oportunidad anterior en la cual pude conversar contigo, y es cómo está configurado el sistema político venezolano, ¿no? El sistema político venezolano está configurado en torno a un ingreso único que es la renta petrolera. Y esto lo denuncia ya hace bastantes años un brillante profesor politólogo venezolano llamado Juan Carlos Rey, en una obra titulada La crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élites. ¿Qué trata de decir Juan Carlos Rey en este libro, o qué expresa con absoluta claridad? Que bueno, que la clase política venezolana se agrupa en torno a la renta petrolera, tanto los que están usufructuando el gobierno como la oposición. Esto sucede desde mucho antes de que Chávez llegase al poder. Esto sucede desde ese periodo, esa fantasía que muchos venezolanos añoran, que se llama Cuarta República, en la cual, según Juan Carlos Rey, bueno, pues las élites políticas y empresariales usufructuaban la renta petrolera en forma de contratos, en forma de subsidios, y con eso se conciliaban las élites y se repartía lo que sobraba, se repartía en forma de becas, en forma de subsidios directos a la familia, en forma de salud, etcétera. Eso no cambió con Chávez, por el contrario, Chávez lo que hizo fue profundizar eso. Y esa forma de gobernar se profundizó e involucró a lo que hoy conocemos como la oposición venezolana. Tú dices que si existe aún la MUD, la MUD se llamó Coordinadora Democrática, después se llamó Mesa de la Unidad Democrática y ahora se llama Frente Amplio Venezuela Libre, ¿no? Que es un eufemismo para seguir engatusando gente. Por el contrario, no extraña que Julio Borges diga este tipo de cosas, porque él es parte de esas élites que han usufructuado, si no el poder, por lo menos los negocios con las empresas petroleras y con el régimen. Y en eso hay que recordar que un ex vicepresidente de la MUD, Ramón José Medina, estuvo por un tiempo en Miami cuando la administración del señor Barack Hussein Obama, cuando Obama pretendió hacer la afortunadamente infructuoso acercamiento con el régimen cubano, pues Ramón José Medina y otros personajes de la MUD fueron los primeros que trataron de ir a hacer negocios a Cuba. De modo que lo que he tratado de explicar en esta extensa, en este extenso relato, es que no sorprende que un personaje como Julio Borges siga tratando de hacer que Cuba y seguramente en otro momento China y seguramente más adelante Rusia sean partícipes de lo que él denomina la solución venezolana, que lo único que sería la solución a los problemas de ellos, es decir, que cambien las caras pero continúen los negocios, que sigan siendo las mismas élites las que sigan usufructuando la renta petrolera venezolana y el resto de las empresas que explotan recursos naturales dentro de Venezuela.
Hay una realidad, y es que las relaciones entre el desaparecido dictador Fidel Castro y el desaparecido dictador Hugo Chávez fueron unas relaciones muy estrechas. Indudablemente, para Castro, Venezuela siempre significó un objetivo muy importante y encontró bajo la élite de Hugo Chávez la forma de poder penetrar Venezuela y convertir a Venezuela en una joya de la corona. Y yo no sé hasta qué punto hay un par de cosillas que van mezcladas. El interés económico de un gobierno parásito de vivir de la chequera de PDVSA y el interés ideológico que, como bien dijera Ernesto Guevara, convertir América Latina en muchos Vietnam. Y ahí es donde hoy por hoy vemos que existe un conflicto quizás de jóvenes que vinieron o eran muy jóvenes cuando comenzó todo este proceso de penetración de la tiranía cubana con Venezuela, que hoy por hoy ven como que Cuba podría ser parte de una solución, elevarla a un plano internacional, cuando hemos visto y estamos todavía sufriendo el descalabro de lo que fue el Tratado de Paz con Colombia. Deme su criterio en torno a esto.
Yo creo que lo mencioné también en la oportunidad anterior. Eso lo explico yo en mi libro Así se exportó la revolución, y eso obedece a una visión de las relaciones internacionales cuyo método de análisis de las relaciones internacionales es el marxismo. Se llama la teoría crítica de las relaciones internacionales, redactada por un señor llamado Robert Cox, un marxista, confeso. Básicamente, esa visión de cómo deberían desarrollarse las relaciones internacionales necesita tres pilares, ¿no? Uno es una ideología, otro es un aparato financiero y el otro son los medios o las instituciones de divulgación de esa ideología. Por eso fue que eso parte de una concesión, de cómo fue concebido dentro del Foro de Sao Paulo. Recordemos que el Foro de Sao Paulo es fundado en el año 92 por Fidel Castro y Lula da Silva, cuyos únicos partidos integrantes de ese foro eran el Partido Comunista Cubano y el Partido Obrero Brasilero de Lula.
Ajá.
Y después de que estos personajes captan a Chávez, bueno, pues prácticamente todos los partidos de izquierda, de la izquierda más fundamentalista, ¿no? Aunque para mí la izquierda es toda la misma, lo que pasa es que una es vegetariana y otra es carnívora, ¿no? Pero básicamente todos los partidos de izquierda de Hispanoamérica, de Latinoamérica, están afiliados al foro de Sao Paulo, incluso ese partido de malbañados españoles que se llama Podemos, que son también producto de la exportación de la revolución bolivariana. Fíjate que las instituciones para la promoción de eso, Chávez, montado sobre su chequera, se esforzó en destruir a la OEA, y entonces se crearon organismos paralelos, empezando con el ALCA.
Ajá.
El ALCA es, yo llamo al ALCA un club de limpios, financiado por el menos limpio. Aquí en Venezuela a un limpio le llamamos a un pobretón, no, a una persona que no tiene dinero, ¿no? Anda limpio, le decimos. Después se crea la, no recuerdo en qué orden fue, si la UNASUR primero y la CELAC después. Eran todos organismos de, entre comillas, integración latinoamericana que se cuidaban mucho de excluir tanto a Canadá como a los Estados Unidos de Norteamérica, ya que su principal objetivo era la promoción ideológica de este modelo y no la creación de una alianza latinoamericana. Por cierto, creo que empezó con Clinton y posteriormente Bush hijo, que promovían este mecanismo de integración económica llamado ALCA, Alianza de Libre Comercio para las Américas, que hubiese sido muy positivo para toda Latinoamérica, ya que hubiese Estados Unidos estaba dispuesto a sentarse a negociar con otros 36 actores, y apareció Chávez para abortar ese intento de integración económica que hubiese beneficiado a toda la región, con una cuestión que a la postre se terminó convirtiendo en el ALBA, en lo que él llamó Alternativa Bolivariana para las Américas, que luego se convirtió en Alianza Bolivariana para las Américas. Esto lo presentó, si no me equivoco, en la cumbre de Mar del Plata en Uruguay en el 99-2000. Pero ahí fue donde terminó de fallecer la oferta de los Estados Unidos de crear una zona de libre comercio en todo el hemisferio occidental.
Mi querido Pedro Pedrosa, que en esta crisis que ya ha cobrado tantas vidas, hay actores extraterritoriales. Hemos estado hablando de actores territoriales de la región. Ahora vemos que, por ejemplo, Rusia, en este momento, Arriaga viajó a Rusia y el régimen negocia con Rusia un posible viaje de Nicolás Maduro a San Petersburgo para el próximo mes. ¿Cómo usted interpreta este tipo de acción? ¿Está Nicolás Maduro, al estilo castrista, rebotando una crisis para ganar tiempo, para amedrentar a Estados Unidos, amedrentar a grupos aliados a los Estados Unidos? Deme la visión suya de qué pierde o qué gana Rusia dentro de este conflicto.
Mire, pues a Rusia le falta otros dos actores extraterritoriales que están muy involucrados en el tema Venezuela. Uno de ellos es Turquía, con quien recordemos aquellas nefastas imágenes de Maduro comiendo en el restaurante del chef que se la tira de galán, no recuerdo el nombre de él, el enano siniestro que por cierto que tiene un restaurante ahí en Miami que ojalá que muy poca gente le vaya. Bueno, en ese momento se estableció formalmente una alianza, en ese viaje, una alianza entre Turquía y la tiranía venezolana. Turquía ha pasado a obtener del subsuelo venezolano, apoyado por grupos terroristas como el ELN, porque son los que supervisan las labores de extracción de oro en lo que se llama el arco minero del Orinoco. Turquía ha pasado a recibir de cero
a 23 y algo toneladas de oro en un año. Con eso ellos han llenado las arcas de su banco central y han estabilizado su moneda. Y el otro actor extraterritorial es Irán, de los cuales se sabe o se presume que existen células fundamentalistas de grupos islámicos instaladas en Venezuela, entrenando, e incluso la muy progre CNN hizo un reportaje que se llamó Pasaportes en la Sombra, donde afirmaban a través de un funcionario que huyó al exilio, de un funcionario de Cancillería venezolana, que distintas embajadas de Venezuela en Medio Oriente, entre ellas la de en Siria y en Turquía, en Estambul y en otras partes de Medio Oriente, habían entregado pasaportes venezolanos a fundamentalistas islámicos. Entonces faltan esos dos actores extraterritoriales, además de Rusia. Agréguele también China, pero China siempre con unos objetivos económicos muy utilitarios. China, como principal amenaza a la economía de los Estados Unidos, que amenaza con convertirse en la primera economía del mundo, necesita colonizar los recursos naturales, no solo de Venezuela, sino de prácticamente toda Hispanoamérica. Y el próximo objetivo de los chinos, sin duda alguna, va a ser el muy débil México bajo la administración de López Obrador. Eso desde el punto de vista de actores extraterritoriales. Rusia gana mucho porque, conformándose este eje, ellos están como más sólidos para enfrentar su cruzada antioccidental. Y en esa cruzada antioccidental, su principal enemigo es, por supuesto, la nación más poderosa y más exitosa del planeta, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos tiene, entre comillas, aliados en la región, y son los países del hemisferio, pero esos países están atados a una cantidad de, valga la redundancia, de atavismos y de costumbres que obedecen más a la corrección política. Entonces jamás el Grupo de Lima, por más pro-occidental que se haga decir, van a apoyar una acción de tipo militar sobre Venezuela, porque primero va a estar el muy inútil derecho internacional a cualquier consideración más importante, y en este caso la consideración más importante que habría que hacer es que el derecho no existe si no sirve a lo que ha sido más vulnerado en Venezuela, que es la dignidad humana. Nadie ha pensado, nadie nombra la dignidad del pueblo venezolano, que ha sido sometido, humillado y ultrajado por países que han venido aquí no solo a llevarse nuestros recursos naturales, que sería lo de menos, sino a someter al país a la más abyecta esclavitud. Nadie habla de eso. Los países del Grupo de Lima hablan de derecho internacional, de la Constitución bolivariana, de mecanismos legales que al final no sirven para nada, ya que ninguna de sus muy burocráticas y lentos procederes ha servido para resolver el problema de la dignidad del pueblo venezolano.
¿Ve usted como una, de que usted y yo hablamos la semana pasada, se produjeron una serie de hechos tales como que Leopoldo López, que estaba bajo casa por cárcel, salió en libertad bajo una orden de el presidente Guaidó? Vemos también como que la SEBIN indudablemente tuvo que haber tenido participación dentro de eso. Y ahora Nicolás Maduro le habla a los generales y almirantes que no espera una traición más de los hijos de Chávez. Todos estos elementos, cuando ya se quedan sin discurso, abogan a las tumbas, van arriba de los muertos, los sacan de la sepultura, lo mismo pasa en Cuba. ¿Hay fricciones dentro de los militares o esto es más de lo mismo para confundir y para crear expectativas que no existen? ¿Cómo lo ve usted?
Mire, el problema de las Fuerzas Armadas venezolanas no son las Fuerzas Armadas como tal. El problema de las Fuerzas Armadas venezolanas son quienes las dirigen y quienes la comandan, ¿no? Y hay que entender a la institución militar en cualquier parte del planeta. De esto hay un un muy importante autor norteamericano que hay que leer en dos importantes libros. Se llama Samuel Huntington. Uno de los libros que hay que leer de Huntington para entender a cualquier organismo militar es El Soldado y el Estado. Y el otro es El Orden Político en las Sociedades Cambiantes. Yo recomiendo a todos los progres americanos, entre ellos un profesor de ahí de FIU, de apellido Gamarra, muy muy demócrata, muy globalista,
sí,
sumamente comeflor el señor ese, que revise a Huntington. Ese señor tuvo el descaro de decirme que Samuel Huntington se equivocaba en su percepción sobre los latinos. Cuando pueden buscar un libro de Huntington que se llama ¿Quiénes somos?, que apunta claramente cuál será el destino de la sociedad norteamericana si no rescata los valores que la crearon y si no transmite a los inmigrantes legales que deben llegar legalmente a los Estados Unidos los valores de esa sociedad. Entonces, entender la Fuerza Armada Venezolana pasa por la necesidad de entender que cualquier organismo militar es un organismo obediente. ¿Y a quién obedece? Al Estado y a quien esté en ejercicio del poder en el Estado. Esto es muy duro de tragar, pero esto es así. Si ustedes quieren que las Fuerzas Armadas sean obedientes con cualquier nuevo gobierno, pues no se puede pretender quebrantar su obediencia. La oposición venezolana desprecia profundamente a las Fuerzas Armadas venezolanas. Lo ha demostrado en varias oportunidades. Los militares venezolanos han sido objeto de delación, han sido delatados por miembros de la oposición venezolana que han delatado planes conspirativos en contra al régimen, porque los militares no conspiran para darle el poder a otro civil, no sin antes haber ejecutado un gobierno de transición. Y eso ha sido abortado por la misma oposición venezolana, que le ha pedido en reiteradas oportunidades a los militares que no se involucren. Han pasado 20 años y, por supuesto, esa institución se ha deteriorado y ha sido objeto de la corrupción y de la prostitución en la cual han caído todas las instituciones venezolanas, al igual que el resto de los organismos públicos del Estado.
Hoy sacaron del aire otra emisora. Hoy el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela informó que la emisora La Megahertz 96 de Apure, fue cerrada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con aquel. O sea, estamos viendo que este hombre está total y absolutamente atrincherado en el poder, lo quiere mantener a toda costa, internacionaliza una crisis, trata por todos los medios de mantener en estado de ansiedad a una población. Pero mi pregunta, regresando a esta crisis que ya él ha logrado internacionalizarla con actores que no corresponden a la región, con la falta de carácter político e ideológico por parte de grupos como el de Lima, declaraciones que ya van a involucrar como actor de mediación al eje del mal, que es Cuba. ¿Hacia dónde se dirige Venezuela desde su punto de vista? ¿Hasta dónde ese pueblo va a seguir dando vidas, emigrando, pasando hambre, muriendo por falta de asistencia médica? ¿Cómo se sale de esta tela de araña?
Mira, quería terminar un tema relacionado con las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas hoy en día no lo mueve ningún político de oposición. A las Fuerzas Armadas las mueve el hambre, al igual que mueven al resto del país. Porque las Fuerzas Armadas, a diferencia de la imagen que ha tratado de dar la propia oposición, no se están haciendo millonarios. Unos cuantos militares se están haciendo millonarios, muy millonarios, unos cuantos. Pero eso no permea a toda la institución militar, que tienen sueldos de miseria. Un compañero mío, que yo soy oficial retirado de la Armada, egresado hace 25 años de la Escuela Naval de Venezuela, ya voy para 15 años desde que pasé a retiro, no alcanza a ganar los $60 mensuales con el sueldo de coronel, de capitanes de navío, que es el grado que ostenta actualmente mi promoción. ¿Hacia dónde va Venezuela, Cari? Bueno, es importante que nosotros entendamos que la paz y la justicia requieren de sacrificios y que, en especial para los católicos y los protestantes que me están escuchando, entenderán que una cosa es vivir un martirio y otra cosa es hacer sacrificios. Venezuela hasta hoy ha sido sometida al martirio. Hacer sacrificios implica enfrentar los errores que a lo largo de los últimos 20 años nosotros hemos venido cometiendo. Y si nosotros no tenemos un diagnóstico adecuado, un diagnóstico correcto de lo que verdaderamente está pasando en Venezuela, pues sencillamente seguiremos creyendo en cantos de sirena de estos personajes que se han enriquecido en los últimos 20 años, no solo en el gobierno, sino también dentro de eso que conocemos como la oposición política venezolana. El principal aliado de Venezuela, no de sus políticos, sino del pueblo venezolano, hoy en día son la administración republicana de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes ven en los vicios instalados en Venezuela una amenaza para el hemisferio y para la seguridad interna de los Estados Unidos. Mientras nosotros no entendamos que debemos enfrentar con gallardía lo que implica el hacer uso de nuestros aliados, tanto en la región como nuestro principal aliado, los Estados Unidos, con todas las consecuencias que eso acarree, para enfrentar los vicios como el Hezbollah, como el narcotráfico, como el ELN, como la FARC, como los colectivos armados, mientras nosotros no entendamos eso y sigamos pensando que esto es una cuestión que se resuelve en unas elecciones o dando discurso o con una sonrisa bonita o con una muchacha jovencita visitando a Melania allá en la Quinta de Mar-a-Lago, mientras nosotros sigamos pensando eso, Venezuela va a seguir condenada a esta esclavitud.
Muchísimas gracias, como siempre, profesor Pedro Pedraza, por sus palabras para Tras la Noticia de Radio Martí. Quiero darle las gracias también a todos mis invitados, a Antonio Rodiles, Regis Iglesias, y desde luego mantenernos siempre en vigilia informativa, ¿no?, sobre lo que ocurre en la región, sobre lo que ocurre con Cuba. Los dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Regresamos mañana con más Tras la Noticia. Buenas tardes.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.